De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Gracias por haber venido en esta noche tan difícil a este galponcito. Hace mucho frío, hay personas con estalactitas y estalagmitas en distintas partes del cuerpo que están instaladas aquí, calentándose a la orilla de un pequeño brasero que hemos instalado, sí. Alimentado por pedazos del parquet de Radio del Plata que hemos levantado, tal como hacemos siempre en la corriente política que nos cobija. Ya se sabe que los demócratas progresistas tienen por costumbre levantar el parquet de las casas que el gobierno les da.
Sí.
Bien, saludemos a Patricio Barton, por favor.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Y es una noche difícil, porque es el día más diabólico del año, la noche más diabólica del año. Quizás era la de anoche, ¿no? Y esta también.
Esta entre el 24 y el 25.
Sí, sí.
¿Por qué la más diabólica?
Porque es el revés de la Navidad. Mm. Y entonces es una noche de las brujas. Es una noche difícil y, como saben ustedes, es un día de donde nacen y mueren personas importantísima, y es el día del cumpleaños de Fangio y de Messi y de Riquelme y de Zidane y de Sabato y de tantas personas, y es el día de la muerte de Gardel, y es el día en que las brujas celebran su Navidad invertida. Así que es una noche difícil y además es un frío del demonio.
No sé si me quedo.
No sé, por todo eso, lo mejor es que no hagamos esta noche sí. El programa. Señores, vamos a dar algunas noticias acerca de nuestras próximas hazañas.
Sí, esta semana lo que queda de ella, estaremos aquí también en Gorriti 5963, siempre a la medianoche. Recuerden que los viernes también hay programa en vivo, estaremos acá. Y los amigos del Quinteto Vocal Cabernet se presentan mañana en Rosario. Van a estar gratis, atención,
sí,
en el hall de la Bolsa de Comercio.
Sí, sí. ¿A qué hora?
De Rosario. A las 7:30 de la tarde, 19:30 horas.
Muy bien.
Y al día siguiente, o sea, el viernes, en San Francisco, Córdoba, en el Teatrillo Municipal.
Eso será a las 9 de la noche.
Eso a las 9 de la noche.
Entonces, atención Rosario, atención San Francisco, con las próximas actuaciones de Cabernet.
Sí, y una porción de Cabernet, o sea, el trío sin nombre va a estar aquí hoy, esta noche van a venir.
Bien.
Me pasan otra información que se va a presentar mañana, es esto, de 9 de la noche. Betiana Bueno y Martín Leopoldo Díaz, noche de ópera y musicales. Esto es en la Biblioteca Café. ¿Dónde está la Biblioteca Café? En Marcelo T. de Alvear, 1155.
Sí, es un lindo lugar realmente.
Aquí en Buenos Aires, ¿no?
Sí, sí.
Mañana, 9 de la noche, jueves 25, 9 de la noche, noche de ópera y musicales en la Biblioteca Café.
Bueno, ahí está Martín Díaz, un músico y amigo, un verdadero talento, musical. Señores, vamos, si ustedes quieren, a la parte conceptual de este programa. Atención.
Quiero simuladores para todos y todas.
Ajá. ¿Simuladores en qué sentido?
Y para todos los asuntos de la vida.
gran simulador.
El gran simulador.
Es una canción dedicada justamente a estos aparatos.
No, es, supongo que a otro simulador, pero me parece que uno vio, usted en el tránsito de la vida, tiene que afrontar distintas circunstancias.
Sí.
Y algunas conviene preverlas y ver, bueno, cómo sería si yo, por ejemplo, de golpe decidiera ser bombero.
Claro, ¿no? Y hay entonces, un simulador...
De bombero.
De bombero.
Como un día de bombero.
¿Y cómo es el simulador? Que es entonces, una especie de manguera, digamos.
Bueno, el del bombero, no sé, supongo que se pone un casco y
un
usted...
Un casco, una manguera, y en una pantalla va viendo las distintas circunstancias.
Lo
usted
que
con
le pasa.
La manguera, que en realidad no es tal, pero sí pero, simula serlo.
Pero usted la siente.
Va apuntando, siente, tiene que sentir
sí.
La manguera en la mano, porque no se es bombero hasta que no se tiene... En la mano una manguera.
Es muy vívido, ¿eh? Es muy real.
Sí, es muy intenso.
El simulador es así.
Y es necesario un simulador, porque imagínese, no lo van a mandar a usted sin ninguna experiencia
claro,
a apagar un incendio. Y usted que lo ignora todo acerca de incendios, es capaz de arrojar nafta, por ejemplo,
no,
sobre
claro.
un fuego. Digo por decir algo, ¿no?
Sí, bueno, por
y hay simuladores de trámites incluso.
Hay simuladores de trámites que están muy buenos los simuladores
ah, ¿sí?
de trámites.
Cuénteme, por favor.
Porque usted tiene que hacer un trámite, por ejemplo.
Sí, yo tengo que hacer un trámite.
¿Qué trámite tiene que hacer?
Tengo que sacar que renovar el registro.
Bueno,
se me ha vencido el registro cataplín cataplín cataplero. Se me ha vencido el registro.
Y no me lo quieren dar.
Y no me lo quieren dar. Y no me lo quieren dar. Y a mí que ya no me importa, cataplín, cataplín, cataplero. Y a mí que ya no me importa. Si no me lo quitan a mí.
Bueno, algo de eso se puede incorporar en el simulador para sacar el registro. A usted le van a hacer todas las preguntas, por ejemplo.
Claro.
Que le van a hacer luego en la vida real, los requisitos. Por ejemplo, le dicen, ¿usted es corto de vista?
Eso, ¿lo lee usted? Pues si lo leo, no lo puedo contestar.
Claro, hay algunos simuladores
sí,
que están mal.
Y usted dice, sí, efectivamente, veo menos que un perro por la oreja.
Entonces le dice bochado.
Bochado. O no le ponen, tiene de usar anteojos. No, directamente
no.
Te bochan.
¿Por qué le van a decir lo que tiene que hacer ahí? Usted preguntó por el registro, se lo deniegan. Pero después lo que usted haga con eso, si se saca los anteojos o no.
No, pero tiene que haber también ahí una prueba de la prueba.
¿Cómo cuál?
No te preguntan si sos corto de vista. Te preguntan a ver qué ve. ¿Qué es esto?
Claro.
Y entonces vos tenés que decir un mexicano visto de arriba, un perro dando vuelta a una esquina, qué sé yo, lo que
sí,
ves.
Pero ojo que un simulador no es exactamente la cosa. Ahora
no, bueno,
simulador.
Pero por ahí está la misma cosa que te muestran.
No, no le muestran todo.
¿Usted
no le muestran.
Se sometió a esos exámenes para registro?
Sí.
Muy difícil ver, ¿eh?
¿Por qué dice
y te muestran dice? Unas cosas que no las ve nadie.
A mí me mostraron
rápidas, súbitas, aparecen, pum, pum, pim, pim, qué sé yo.
¿Qué cosas se
¿Qué letra es esta? ¿Qué sé yo? ¿Qué letra?
¿Cómo qué sé yo? Sí, hay cuatro. Además, ¿sabe lo que puede hacer? Yo lo hice, lo debo confesar que lo hice. Hay que hacer una pequeña cola antes de entrar al consultorio ese donde le hacen la prueba
visual. Y espiar.
Claro, y como uno va pasando el locker 1, 2, 3, 4... Mientras están los otros, usted va relojeando el cartel, porque está ahí. Se ven las letras.
¿Sí?
Sí. Entonces se las aprende mejor. Bueno, a ver, la fila más comprometida, la fila 3. Y dice, ah, esta es tal. Y después cuando se sienta a la distancia que ellos lo ponen, ya se la
sabe. Ya
se
la sabe, claro. Hay
sí,
que ir,
no
en un momento, pero hay que acercarse.
Sí, hay que hacer. Pero en la puerta hay una posición que es una pole position.
Puede ser, ¿no?
Sí.
Claro.
Ahora, si le toca a los escritorios del fondo, ahí ya más difícil.
Sí, sí. Yo voy siempre a los oculistas que tienen consultorio chico.
¿Por qué?
Y porque de ahí ves todo.
Bueno, señor, pero...
Son tan chicos los consultorios que están siempre cerca de las letras. Después, te hacen uno también que aparece, que tiene un visor, y vos mirás,
sí,
y hay cosas que aparecen...
Que se golpe. Fugan.
Sí, sí, que se van por el costado para ver la visión periférica.
Ah,
yo
sí.
Tengo visión periférica cero.
No, no puede ser.
Yo veo solamente el que tengo delante, señor.
¿Usted es mozo?
Sí. Como los mozos, que nunca te
sí,
ven.
Sí, los mozos no tienen visión claro. Periférica, no, no. Ven en 15 grados, ven los mozos. El ángulo de visual es de 15 grados.
Sí, sí. Bien.
No ve más.
¿Y qué otros simuladores hay?
Simulador puede haber de cualquier cosa. Así como hay simulador de vuelo, los pilotos antes de pilotar
sí,
un avión.
¿Cómo son? Esos son... claro, porque no van a largar a manejar un avión a un tipo
no,
cualquiera.
No.
Así nomás, ¿no?
Tiene que tener usted muchas horas de vuelo.
Para pero hacer... y manejando otro, ¿y qué? Te pones al lado, ¿no?
No, usted...
Y lo mirás al tipo.
No, mira, no aprende así.
¿Y cómo entonces?
Primero le enseña. La primera clase...
Sí.
Para piloto.
Buenas tardes. Vengo a la primera clase para piloto.
Bueno, vamos a hablar de la historia de la aviación.
Eso que me importa.
¿Cómo que le importa?
Claro, yo quiero manejar un avión, ¿qué me importa la historia de la aviación?
Bueno, el sueño del hombre por volar, somos
tampoco, herederos. Tampoco, déjeme subir al avión.
Pero espere, somos herederos de ese sueño por el vuelo.
Bueno, no importa, pero segunda clase entonces.
Segunda clase. Ya, historia de la aviación argentina.
No, bueno, tercera clase.
Jorge Newbery.
Tercera clase.
Tercera clase, modelos de avión.
Cuarta clase.
Fundamentos de la propulsión, ya se va saltando.
¿Cuándo me subo arriba del avión?
No, bueno.
Y empiezo a mirar al tipo que maneja, señor.
No, vamos a
Por
ver...
Por ejemplo, primera clase, esta es la maneja.
No tiene manija la vida.
Bueno, lo que tenga, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué tiene?
Tiene un volante manubrio.
Bueno, este es el manubrio.
Un timón, no
este
se le dice.
Este es el timbre.
No tiene, timbre.
Lo que sea, pero bueno, yo no sé, justamente para eso vengo.
Tiene
si
un...
no vendría, señor, buenas tardes.
Lo único que suena ahí es el botoncito de que tiene una silueta femenina.
Sí.
Que es para llamar a la azafata.
Ah, y cuando está ocupado el baño se pone colorado en la puerta.
Sí, pero...
¿Hasta ese?
No, pero bueno, eso, señores, es básico. Los pilotos
bueno,
no se ocupan.
Eso, porque imagínese, uno va al baño, no conoce la señal y se le mete adentro a una vieja.
No, por eso hay que trabar la puerta para que se prenda
la
luz roja.
Yo trabo siempre por si alguno no conoce.
Sí,
bueno,
claro.
No importa.
Bueno, pero los pilotos después, al cabo de 3 años...
¿De qué?
De estudiar. Vamos al simulador. Y el simulador, usted está como en una cabina...
Ajá.
De avión y le pasan una película en el parabrisas.
¿Cuál?
No, ¿cuál no, señor?
¿Qué película pasan? Aeropuerto 78.
Película de cielo, nubes que pasan.
Una porquería, eso para eso.
Y ve abajo.
Me pongo en la compu y listo, a jugar un rato.
No, señor, ve abajo como. Y se dan distintas circunstancias. Por ejemplo, una tormenta eléctrica. ¿Usted sí, cómo la.?
¿Cómo?
¿Cómo la sortea?
¿Para qué la voy a sortear?
Tiene que ir...
hay dos maneras, por abajo, por arriba o por el costado.
No, bueno, pero usted tiene que tener más precisiones de eso. Tiene la carta de navegación que se la van a entregar.
Ajá. ¿Qué dice?
Y entonces va a cotejar.
Querido piloto.
No dice nada, señor. No tiene un texto la carta de navegación.
Como una carta sin texto no es una carta.
Son todas líneas punteadas. Es como un molde de las modistas.
Ah, sí, sí.
Es así, es muy parecido.
Siga la raya, por ahí, todo eso.
Sí. Líneas punteadas.
Por aquí.
Líneas punteadas, círculos.
O sea, imposible de entender, ¿no?
Bueno, pero eso se lo enseña ahí la profesora de carta de navegación, de la materia de carta de navegación 1 y 2.
¿Y por qué no hay...? Para aprender a manejar, por ejemplo.
¿Simuladores?
Claro, aprendo a manejar online.
Bueno, online no, pero hay simuladores.
Sí, cómo no, sí.
Hay simuladores, ¿eh? Ahí el Autobol Club tiene un simulador para aprender a manejar.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Vengo por el simulador para aprender a manejar. Yo soy socio acá del Automóvil Club.
Bueno, muy bien. Usted se sienta.
Ajá.
Le aparece... En la pantalla se van produciendo distintas circunstancias. ¿Ves que esto se llama el volante? El volante es eso.
Ajá. La bueno, manija, dice usted.
No, el volante. Después tiene la palanca de cambio, lo básico, los tres pedales.
¿Qué diferencia? Pues yo soy piloto.
¿Piloto de avión?
De avión, sí, pero no sé manejar auto.
Qué raro.
Qué raro. Hay mucha gente que sabe manejar auto, pero no aviones.
Bueno.
Yo sé manejar aviones, pero no autos.
Pero sin embargo es más rudimentario el manejar.
Así que este vendría a ser el manubrio timón.
Bueno, pero este es el volante.
Ah, el volante, mire usted. Ajá. ¿Y esto qué es?
No, es para jugar. Eso es la bocina.
Ah, el avión no tiene.
No. Pero eso no es para estar tocándolo todo el tiempo. No.
Muy bien.
Entonces le pasa la película.
¿Película de qué pasa?
Y usted va por una calle.
¿Qué película?
No da ninguna. Va por una calle y cruza, por ejemplo, una anciana. No toque bocina.
Y si no, no se va a correr la anciana.
Tiene que desacelerar para que pase.
Y digo yo, para la altura del auto.
Sí.
¿A qué altura lo puedo...?
¿Cómo altura?
Sí, ¿a qué altura? ¿Cómo hago para regular la altura?
No regula la altura.
¿Cómo no va a regular la altura?
Va por la calle, la altura del asiento puede regular, pero no la del auto. El auto va
siempre a la misma altura.
Siempre a la misma altura, al ras del piso.
Por ejemplo, usted va a ponerle a Córdoba, que es más alto.
Sí.
¿Cómo regula esa altura?
Va, no se preocupe que la propia ruta lo va llevando.
No me diga, qué raro, ¿eh?
Sí, va levantando.
Pero el avión es muy distinto.
Y sí, bueno, en ese punto es distinto.
Es muy distinto. Yo me crié con el avión. ¡Ah!
Bueno, pero...
¿Y esto qué es?
La palanca de cambio.
Sí, ¿y esto para qué es?
Marcha atrás, señor, eso.
¿Cómo marcha atrás? ¿Cómo va a ir para atrás en una cosa?
Pero señor, nunca estuvo en...
¿En un avión marcha atrás? ¿Está loco?
No, bueno, ¿sí? Pero un avión no, pero en
un
auto.
Avión marcha atrás?
Tenemos, en el auto tiene marcha atrás, sí.
No me diga.
Puede ir para adelante,
mentira,
y para atrás.
Parece mentira. Me da risa, no me da risa.
Pero ahora es que me lo dice, le pregunto, ¿no?
Sí.
¿El avión no tiene marcha atrás en tierra? ¿No tiene marcha atrás?
Sí, tiene. Pero en el aire no.
No, en el aire no.
No, en el aire es una cosa que no.
Es que, ¿para qué lo va a usar en el aire, marcha
atrás? Claro, claro.
¿Va a estacionar en algún lugar? ¿Qué va a hacer?
No. Podría ser para ir...
Para retomar sin doblar.
Claro.
Para no doblar en U.
No sé para qué podría ser. No se me ocurre.
Es raro, sí. Es raro
que no tenga marcha atrás el avión. Tendría que tener. Todos tienen marcha atrás.
No, pero ¿sabe qué?
El tren tiene marcha atrás, el barco.
Se le tendría que dar vuelta a las turbinas.
No, tiene. En realidad tiene marcha atrás el avión. Tiene... Cuando estamos aterrizando, se frena con contramarcha. Ponemos las turbinas al revés. Y el avión se frena. Sí.
Ah, bueno, mentira, entonces...
Sí.
¿Es así? ¿Estás seguro?
Es así. Bueno, gracias, ¿eh?
No, pero ¿cómo gracias si no aprendió nada todavía?
Ya aprendí.
No toque la bocina.
Esta es la única diferencia. Pues.
No, hay muchísimas diferencias entre
los aviones. ¿Y no hay simuladores, por ejemplo, para cómo conducirse ante una dama?
Eso es lo que está haciendo falta.
Te lo ponen ahí... ¿Qué agarra con la mano?
Sí, es como un control, un comando que tiene.
Una mano.
Claro.
Como si fuera la mano de la mina, pero de goma. Y te aparece una imagen ahí, y te dice cosas y vos tenés que contestarle, y va sumando puntos.
Bueno, no sé si sumando o restando, porque por ahí ella se va.
Claro.
A ella no le gustó y se va.
¿Y cómo viene a ser? Por ejemplo, hay presentación, ¿no?
Sí, hay distintos ítems. Usted no puede empezar por... En el nivel 1...
Sí.
Es, bueno, presentación. Sí, conocimiento, presentación.
Claro.
Primer
me llamo Osvaldo Bonesi. Listo, nada más.
Sí. No. No se movió la aguja. No vio que la aguja... No.
¿Qué tal? Me llamo Osvaldo Bonesi.
No pasa nada, señor.
A ver, póngale nivel 4.
Sí.
Me llamo Osvaldo Bonesi y quiero acostarme con usted.
No, señor.
¿Qué? ¿No está bien tampoco?
No, no está no sé bien eso, quiere, nivel 4
no
es que, tampoco.
No se puede saber lo que quiere esta mujer.
Por eso usted tiene que indagar en el simulador.
Claro.
Y ella le aparece, si usted se fija en la parte de arriba de la pantalla, aparece
ahí está.
La cara de ella, las muecas.
Que a ver, yo le voy a decir...
Cara de no me gusta.
A vos no te valoran.
Bien, bien.
No te entienden.
Bueno.
Es más o menos lo mismo, ¿no?
Sí.
Vos tenés ideas muy interesantes, pero que son demasiado adelantadas para los demás.
Pero todo, de algún modo, la está denigrando, porque
sí.
Es el no reconocimiento, el no, claro, no es claro. Contemporáneo.
Vos sos mejor que todas, pero nadie se da cuenta.
Nadie se da cuenta, ni siquiera yo.
Salvo yo. Ahí está. Salvo yo. Y ahí empieza uno, ¿no? Ah, mirá, dice, qué interesante esto que me estás diciendo. ¿Cómo se te ocurrió?
A mí me parece que eso no le funciona, ¿eh?
¿Cuántos valores que tenés, eh?
Pero, no, bueno, señor.
Lástima que en tu familia no te lo reconozcan. Lástima que tus amigas tampoco, por envidia, no te lo reconocen.
Todo
y
lástima.
Y en tu trabajo también, todas progresan porque son chupamedias menos vos. No camina ese discurso.
No, señor.
A mí me gusta ese discurso.
Bueno, le gusta, pero ya. Ella se aburrió. Mire que ya cerró los ojitos.
Ya, sí, sí. A ver, otra onda.
Algo más, más simpático, más casual.
No, si hay una cosa que le revienta a las mujeres, es el hombre simpático y casual.
Pero recién la conoce, no sabe nada de usted.
No importa,
no sabe nada.
Si la conoce, ¿qué quieren? ¡Oh, qué casualidad! Más casual que eso.
No, pero la
puede... ¿Simpático? ¿Conocés el chiste del tipo que se llamaba Pascual Angulo?
Invítela a tomar algo, si no...
¿Vamos a tomar algo? ¡Qué casualidad! Bueno.
No, ¿por qué la casualidad?
Porque usted me dijo que me hiciera el casual.
No. O es casualidad o le invito a tomar algo. Acá no es casualidad. Usted tiene dirigida la invitación.
Sí, bueno, entonces, ¿vamos o no vamos a tomar algo? ¿Qué tal?
No, ¿qué tanto tampoco?
Con esa prepotencia, ¿por qué la voy a tratar mal? ¿Qué culpa tiene la mina?
Con esa prepotencia, no.
Bueno.
Usted le dice... Me gustaría mucho invitarte.
Me gustaría mucho...
Invitarte a tomar algo.
Invitarte a tomar algo. Che, pero si no me dan bola ni en el simulador.
Sí, eso es muy frustrante. No, que el simulador. Sí,
que no te den bola un simulador. Sí. Una mina puede ser, por ahí tiene compromiso, qué sé yo. Pero el simulador, dejate bromar, loco.
Sí, que el simulador no le dé bola es tremendo. No sé si quiero parecer un simulador, ¿eh? Me parece que no.
¿Y no será un simulador para acostumbrarse uno al rechazo?
Para entrenarse en el rechazo está muy bien.
Claro, para que uno no se ponga más. No un simulador que siempre te diga no. ¿Vamos a tomar algo? No. ¿Querés salir conmigo? No. ¿Querés que... ¿Te puedo tomar la mano? No. ¿Puedo caminar a tu lado? No.
Claro,
¿un beso? No. No. De salir ni hablar.
No, claro, por supuesto. Bueno, y después puede avanzar y le puede decir cosas inclusive más horribles, más espantosas.
Sí, no, salir de acá, por ejemplo.
Bueno, claro, o la ruptura, ¿no? La simulación de la ruptura amorosa. Vio que hay gente que le cuesta mucho...
Romper,
de dar por
aceptar
finalizada
la
relación.
Ruptura. Empieza, sí. Una mina lo deja y el tipo empieza a dale, ¿qué te cuesta?
No.
Dale, no me abandones, llegamos un poco más, ¿qué te cuesta? Aunque no me quieras, pero por lo menos seguí un rato.
No, pero
un
eso...
Un rato más, dale, ¿qué te cuesta?
Pero es peor, sí.
No seas
sí.
Así, qué mala sos,
Da un poco de lástima.
Salí un rato más. ¿No te da lástima como estoy?
No sirve.
Mirá cómo estoy, mirá cómo me pongo.
Sí, horrible.
Bueno, eso, ¿no?
Horrible. Claro, hay que entrenar eso. Claro. Y lo mismo para romper uno, ¿no? Para terminar
sí. Mira,
una relación.
Te quiero decir una cosa. Chao.
No, usted dice, ¿cómo ser más suave
Ay, ¿cómo se lo puedo decir suavemente? Mirá,
suave pero claro. A la
discúlpame esto que te le voy a decir, pero tomátela.
No, no.
Qué ¿algo? Feo. No, lo mejor es, si usted quiere ser suave, suave, no aparezca más. Hágase finado.
¿Pero cómo se va a hacer?
No aparece más, no va, no va más. A mí la llama, no atiende.
Pero se la va a encontrar
le,
en
le,
alguna...
le toca el timbre y usted se hace el que no está. O se muda, redondamente, se muda.
¿No es menos trabajo?
¿Qué?
Ir y decir...
Claro que es menos trabajo, pero... uno tiene que... La cosa es no enfrentar situaciones.
Claro, evadir.
Entonces usted se puede pasar huyendo toda la vida con tal de no enfrentar una situación. Y si usted tiene la vida preparada para una huida perpetua, fenómeno. Cambia de laburo, siempre vive en lugares muy feos que no le importa mudarse. No tiene buenos trabajos y no le importa irse.
Claro,
las novias
todo,
que tiene tampoco son muy buenas, no le importa dejarlas. Esa es una vida libre, eso es lo que llaman una vida libre.
Sí.
Una vida horrible.
Claro, todo entrenándose.
Tiene que ser una vida tan horrible que nada lo sujete a uno, ¿me entiendes? Y esa es la verdadera libertad. La no tener ni una sola cosa por la cual uno se quedaría 10 minutos en ninguna parte. O sea, cuanto más detestable sea su vida, más libre vas a ser, ¿viste? Ah, sí, yo soy libre.
Bueno, señor, está bien, pero...
Muy libre.
No, pero eso...
No, un día me quiero acostar a las 5 de la mañana y me acuesto.
Sí, se acuesta.
Después, lo que no sé es por qué, pero... Si quiero lo hago, ¿no?
Sí, está bien.
O sea, puede ser, puedo hacer todas las cosas que no me importan. Soy libre para hacer cualquier estupidez.
Claro, pero no, pero usted se siente bien y, haciendo
y
cosas.
Quiero levantarme a las 5 de la mañana e ir al baño, voy. Y nada más.
Bueno, no, pero por ejemplo, si usted quiere gratificarse con algún goce cualquiera.
Sí, por ejemplo, levantarme a las 5 de la mañana.
Pero todo es así, señor.
Y no tener que dar cuenta a nadie.
Sí, está bien, no
dar
cuenta
sí,
a nadie.
Sí, a mí lo que me gusta es ser libre.
Está bien, ya me lo
digo. Así, mal, ¿no?
Bueno, está bien, sí.
Mal, pero lo... libre. Ah, yo prefiero vivir...
Libre.
No sé.
Qué mal. Libre y solo, por lo
menos. Yo prefiero, no sé, porque ya cuando uno prefiere ya no es libre.
Claro, ya empieza a preferir un rato.
Si preferís, ya no.
Y chao.
No podés preferir. El que prefiere ya se encanó. Entonces yo no me doy el lujo de preferir nada.
Y pero no hay manera, va a ver que tarde o temprano...
Va a empezar a preferir.
Va a empezar a preferir
y va a quedar atado a su preferencia.
Sí, sí.
Ah, qué cosa la libertad.
Es
¿eh?
Así.
Ah, sí, sí, sí.
De hecho, ya
yo veo esos tipos esclavos del rock and roll y de las mujeres.
Esclavos del deseo, es una película.
Esclavos del deseo. Y yo me veo aquí y digo, la verdad.
¿Qué?
Nada. La juventud de hoy no sabe divertirse.
Bueno, está bien, pero...
Meta, champán, rock and roll, mujeres y... En cambio yo... Ah.
¿Qué? ¿Usted qué? Lo veo ahí.
No sé, se me ocurre a mí levantarme a las 5 de la mañana.
Sí, ya sé, señor, que se
no
levanta
que
a las 5 de la mañana.
Nadie, señor.
Ya sé que no le da cuenta a nadie, pero me lo está contando
no
a mí.
No tengo que andar vistiéndome de smoking para ir a las fiestas con Angelina Jolie y 25 minas.
Está bien, pero...
Pero soy libre, yo, ¿me entiendes?
Está bien, dice.
Y el día de mañana a mí se me ocurre levantarme a las 5 de la mañana
sí.
Para ir al baño. No le tengo que preguntar a Angelina Jolie.
Está bien, no le pregunta a Angelina Jolie. Mucha gente no le pregunta nada a Angelina Jolie.
Bueno, son libres.
Bueno, sí, también son libres y quizás se levantan a las 10 de la mañana.
Bueno, ahora es un ejemplo.
Sí, está
permiso,
bien.
¿No? Bueno, estábamos hablando de simuladores.
Sí. Ese era el simulador para la situación...
Para la situación del...
Amorosa.
Amorosa y cómo la libertad a...
¿Qué?
Nada.
Me parece que no es muy efectivo para la situación amorosa un simulador.
No sirve para nada. No,
¿sí?
En realidad no es efectivo para nada. ¿Sabe para qué? Para aprenderse los recorridos de las líneas a los colectivos. ¿Cómo hace uno a trabajar de colectivero? ¿Cómo hace para aprenderse recorridos como, por ejemplo... El del 85.
¿Qué hace el 85?
Va de General Paz y Beiró hasta Quilmes.
con mucha vuelta, dice usted.
Sí,
mucho...
tiene que ir con mucha vuelta.
No, puede ir derecho. No, va hasta el bajo y le da por el bajo.
¿Qué bajo? ¿Sí, cómo vas hasta el bajo?
Y ahí sí da vuelta.
El general Paz y Beiró, ¿qué te crees que es tan fácil?
Agarra Beiró derecho.
Sí, Beiró derecho, la continuación es Avenida de los Incas,
sí.
La continuación es Virrey del Pino, Avenida del Libertador, ¿a dónde íbamos?
A Quilmes.
¿Sabés todo lo que nos falta todavía? Nos estábamos alejando, en realidad.
No, igual se lo anotan en un papel al colectivero, le dicen, mirá, el recorrido es así.
No, son, en líneas como esas son 6, 7 años.
¿Cómo va a ser 6, 7 años, señor?
Sí, sí.
Lo que pasa es que hay líneas que tienen, además de la línea, muchos carteles recorridos,
sí,
subrecorridos.
Por abajo, por atrás.
Entonces, claro, eso complica más.
Yo creo que van acompañando a veces y mirando también. Y esos tipos que van.
Ah, va uno que le va diciendo.
Que le van al lado, que le van chamullando, esos son colectiveros nuevos que van aprendiendo.
Van aprendiendo, pero ahora no, veo que no hay más espacio para ese tipo. ¿No? Los colectivos...
bueno, entonces, que cuando se mueran los colectiveros actuales.
Sí, no sé.
No, nadie va.
No hay espacio, lo tienen ahí al colectivero metido, ahí encerrado.
Ya no vende boletos más tampoco.
No.
Ni da indicaciones como antes.
No.
Antes, hasta incluso el colectivero podría. Podía efectuar casamientos.
¿Casamientos?
Y sí, así como el capitán del barco.
No, pero el colectivero no puede oficiar.
No puede,
de...
¿no?
No, señor.
Ya me parecía. Bien.
No, después de una boda.
Vamos
no.
a ver qué dicen nuestros oyentes.
Por acerca favor.
De este asunto de los simuladores, ¿no? Y sobre otros temas.
No, creo que sobre otros temas. Son mensajes del Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
A ver, lea, por favor.
Cuartel de Arman, así se hace llamar. Dice, aquí estamos con mi hijito Tino, de 7 años. Los escuchamos todas las noches. El programa está buenísimo. Saludos y así. Arman y Tino.
Psíquico litoraleño. Dice, me gusta la dupla Barton-Dolina-Barton. No caben las metáforas cuando la genialidad es así tan natural y bella. Salud.
Salud.
Silvina Valeria Díaz dice, estoy durmiendo con mi bolsa de agua caliente a la que hacíamos referencia ayer.
Claro,
y no me importa que me cree el vicio porque soy así, caprichosa. Está provocando.
Sí, está provocando.
Besos, negro querido, te amo.
Ah, viste. Lucía Cejas. Los escucho siempre, me río como loca, mientras mis hijos me miran pensando en internarme. Mi hijo menor me dice, la loca de la radio. Bueno, hasta luego.
Gustavo Adrián dice, un placer escucharlos, me enseñan bastante y me encanta el programa, soy de Goya, Corrientes, le pide kilómetro 11 bueno. al sordo. Matías, dice que con guitarra.
¿Con guitarra?
¿Por qué no lo hace con guitarra?
Porque el sordo toca el piano. Matías Godoy dice, desde Córdoba lo saludo ahora con Wi-Fi. Puedo escucharlo después de mucho tiempo. Bueno.
Mari Carrillo, sí, es en aimedelplata.com. Mari Carrillo dice, yo aún uso la bolsa de agua caliente, por eso varios me cargan. En el sur sí que se consiguen. Dice, en General Roca se venden bolsas de agua caliente.
¿No? ¿Viste que vos preguntabas ayer?
Sí, hoy no, hoy me mandaron al...
Hay bolsas de agua caliente en cualquier parte.
Sí.
Estela Machín Polini quiere saber si vamos a ir pronto a Montevideo, posiblemente.
Martín Davini dice, negro, rindo mañana y no me dejan terminar de estudiar.
Bueno.
¿Cuándo vienen a Rosario? No busques, ¿cómo?
No sé. Aquí, gente de Lincoln, Nicolás Sáenz, que está escuchando, nos escucha desde hace un año, más o menos. Y nada, nos manda saludos. Elías Emanuel Guillot, escucha desde el barrio de Almagro y quiere escuchar algo de no sé quién. Dale.
Lucía Cortés dice que lo vio a usted por la calle, da precisiones, con ropa de fóbal.
Ah, sí.
Dice, la próxima vez, dice que lo va a parar, le va a dar un beso en el medio de la calle.
Y bueno, ¿quién, cómo se llama?
Lucía Cortés.
¿Y por qué no lo hizo? Nacho Sánchez. El otro día leí que en idioma maya existe la palabra teo para referirse a la divinidad, igual que en el griego. Pregunto, ¿no le parece mucha casualidad? Respondo, no. Y porque es una casualidad. No, no hay otra. Se sabe bien hasta qué punto llegaron los griegos con sus embarcaciones. ¿Y a usted no le parece más raro?
Claro.
Que vengan los griegos con embarcaciones y todo, nada más que para pasarle un solo fonema y después retirarse.
Así al oído.
Sí, Teo, y se fue. Y dejaron eso solo. ¿Eso no le parece raro? Y sí, le parece rarísimo que en dos civilizaciones una cosa como Teo quiera decir justo Dios. Sí, en cambio, otras palabras no. Bueno, pasa. Pasa. Lo difícil sería que no se coincidiera absolutamente en nada. Es como sí. No hacer ningún punto al pro. Es muy difícil, ¿no? Bueno.
Es curioso eso de sopesar las evidencias, ¿no?
Sí, claro.
Algunas sí son más fuertes que otras. El chamo de Barrio Mitre, aquí nuestro oyente de cartel, dice: muchachos, ¿cuándo fue que el History Channel lo compró el Canal Infinito? Todo es extraterrestre ahora.
Sí, señor.
Dice, en cualquier momento van a decir...
Y los griegos llegaron a... sí. A la Yucatán solamente para dejar como herencia una palabra.
Teo. Bueno, dice, en cualquier momento van a decir que al obelisco lo hicieron Mork y Alf. Dice aquí
sí,
el
señor.
Chamo, ¿eh?
Daniel de Stousa, bueno, no sé dónde está. Nos manda saludos, ¿eh? Dale.
Yo acá no tengo, ahí los tiene usted.
Elena Mateini, me encantaría escuchar algún comentario suyo sobre los cánones de la belleza femenina a través de la historia. Muy agradecida. Y Marilyn Gio, buenas, buenas, gracias por las risas. Sacan un poco este frío, bla, bla, bla. Los cánones de belleza, algunas costumbres, algunas modas han cambiado un poco, pero no tanto, no tanto. ¿No? A veces se dice que bla, 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 que ahora las mujeres son más flacas, todas esas cosas, pero son detalles, detalles. Después de todo, seguimos cerca del canon griego, de la belleza. Los cánones de belleza tienen que ver con las repeticiones. Con las repeticiones en el tiempo y en el espacio. Es decir, con la simetría. Con la simetría o con la ausencia de simetría. Así se maneja la belleza en general, ¿no? Aplicada a los seres humanos, tiene que ver seguramente con la posibilidad de la reproducción, está muy ligada a la atracción, al deseo, etcétera, etcétera. Y efectivamente hay algunas cosas que cambian, parecen cambiar mucho, pero siempre es evidente, no es necesario andar preguntando mucho a ver quiénes son lindas y quiénes son feas, ¿no? No cambia hasta ese punto.
Claro, que no se sepa, que no se sepa,
que no se pueda, más o menos de esta manera. Bueno, vale.
Bueno, ¿no tenemos más mensajes por ahí?
No tengo más.
Bien, entonces es el momento de hacer una pausa. Aquí me dice el director de la radio, me está haciendo así con el dedo índice en el cuello.
Bueno.
Un gesto así. Así que pausa.
Dale.
Comienzo espacio publicitario.
Siente tu pulso. Siente 95.1.
En cocina hay movimiento. En junio, Cocina de Culturas está de fiesta y celebra su cuarto aniversario junto a Brisas del Norte, Wongai, Afro Rock y Danza Popular con Patapila. Sumate a este gran festejo. 27 de junio, 22 horas. Entrada gratis. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
Un programa como lo es Tanga Feroz.
No, te seguís equivocando. Es tarde feroz.
Perdón, vamos de nuevo. Esto es Tarde Feroz.
Sunny. Tarde Feroz, de 14 a 18. Yes, con Ivana Franco.
Pulso. Fin espacio publicitario.
LaVenganzaSeráTerrible, sitio oficial. O por Twitter, en @LaVenganzaRadio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en nuestro auditorio, en el galponcito de la calle Gorriti 5963, aquí en Radio del Plata. Este programa se hace con público presente. La entrada es libre y gratuita. Y aquí los esperamos.
Hablaremos esta noche de las venganzas de Artemis. Hablaremos de venganza, ya que este programa se llama más o menos así. Y elegimos entonces a una diosa griega, que es la más vengativa de todas, más vengativa que la propia Némesis, ya que Némesis casi carece de leyenda propia, ¿no? Entonces, Artemis era la diosa de la caza, no de la caza con S, como dice la bestia que copió... que copió de la radio... estos decires, ¿no? De la caza, de los cazadores. Diana para los latinos, para los romanos. Era la hermanita de Apolo, fueron mellizos Apolo y Artemis. Y Artemis nació primero, es decir, fue la menor. Se sabe que en ciertas jurisprudencias se considera que el mellizo que nace primero es el menor, porque se entiende que la píldora metida en segundo lugar en un tubo es la que sale primero. Como se ve, tenían una idea de la anatomía femenina parecida a la del paquete de pastillas. Sí. O sea, ¿cuál es la última pastilla? Una vieja cuestión filosófica. Pero el caso es que Artemis, que nació en primer término, ayudó en el parto de su hermano. Nació e inmediatamente, hacendosa, se puso a ayudar en el parto de su hermano Apolo. Aprendan algunas, ¿no?, que tienen 20 años y dicen, ay, todavía soy chica para decidir lo que voy a hacer en la vida. Esta tipa no terminaba de nacer y ya ayudaba en un parto, ¿no? Era protectora de los niños pequeños, de todos los animales que maman y también de los que lloran, pero esencialmente era cazadora de venados. Algunos la identificaban con la luna, decían que Artemis era redondamente la luna. Era patrona de los partos, pero ella era quien enviaba a las mujeres esas desagradables fiebres
y enfermedades que hacían morir de parto a tantas en aquellos años en Grecia. Pero su principal condición era la venganza, era vengativa, y también era codiciosa. Cuando era muy niña, su padre Zeus le preguntó qué regalo le gustaría. Ella era hija de Zeus y Leto. Bueno, Artemis pidió tímidamente los siguientes regalos que paso a leer. Le dijo, te ruego que me concedas la virginidad eterna. Bueno, ese es un regalo que yo no pediría. Te pido también que me des tantos nombres como a mi hermano Apolo, que me des un arco y una flecha, que me des el cargo de llevar la luz, que no es un mal cargo, una túnica de caza azafranada con bordes rojos que lleguen hasta la rodilla, y 60 jóvenes ninfas oceánicas, todas de la misma edad como damas de honor, y 20 ninfas fluviales en Creta para que cuiden de mis borceguíes y alimenten a mis sabuesos cuando salga de cacería, cacería con C, y no con S, como pone la bestia, susomentada. Quiero además, dijo, de regalo, todas las montañas del mundo.
Todas.
Humilde para el
sí, no le falta ni una.
Pidió cualquier ciudad que quisiera elegir para ella, solo una, porque con todo lo que me diste antes, ¿para qué quiero más? Y Zeus le dijo, tendrás todo esto y todavía más. No una, sino 30 ciudades. Bueno, en fin, la diosa permaneció eternamente virgen y joven. Bueno, ser joven no dependía de un regalo de Zeus, ya que los dioses eran perpetuamente jóvenes, porque manchaban ambrosía y escabiaban néctar, y con eso se mantenían fenómenos, ¿no? Pero con el tiempo, como hemos dicho, se convirtió en una diosa vengativa y caprichosa. Lista de venganzas. Primera venganza. Recordemos a Agamenón, el jefe de las tropas griegas que iban a Troya. El tipo estaba allí en Áulide. Estaba Agamenón en Áulide, que era una playa. Estaba con su flota y un día fue a cazar. Cazó un venado y dijo, ni Artemis lo hubiera cazado tan bien, cazado con Z. Y la diosa dijo, ¿cómo? ¿Qué te pasa conmigo? Y le mandó una calma chicha, o sea, una ausencia de vientos que ya lo hubiera querido para sí Villa Gesell. Pero, claro, sin vientos los griegos no podían mover la flota, y finalmente el adivino, que algunos dicen que era Tiresias y otros Calcante. Tiresias, dicen que era Tiresias, lo que no saben que era Calcante. Calcante les dijo que esa calma era por el enojo de Artemis, y que este enojo se le iba a pasar cuando el autor de la ofensa, Agamenón, sacrificara nada menos que a su propia hija Ifigenia. Después, como ustedes saben, en algunas correcciones del mito, reemplazaron a Ifigenia por una sierva con, en el sentido de animal.
No, en el sentido de servidumbre.
Dice acá, en el sentido de animal. Y lo escribe con S. Bien.
No le andaba la C en el...
El dios fluvial Alfeo, si me permiten la aliteración, se atrevió a enamorarse de Artemis. Y estos dioses fluviales, cuando se enamoran, son bravos, ¿no? No son como uno que es cuidadoso y atento. No, directamente persiguen a la mina, y cuando la mina no quiere, corre, huía. Así era.
Ah, qué fácil.
Así era el cortejo. El tipo te corría para atropellarte, y vos, si no lo querías, salías rajando. Así ocurrió con Artemis, y él la persiguió por toda Grecia. Debió ser algo digno de verse, ¿no? Artemis por delante y Alfeo por detrás. Cansada de huir, se metió con unas ninfas amigas de ella, que estaban todas juntas, las obligó a ponerse barro en la cara, y ella también se puso barro en la cara. Alfeo entró, vio 20 minas embarradas, no reconoció a la mina de la que estaba enamorado. Mal Alfeo, ¿no? Porque un verdadero enamorado reconoce a la mina de la que se enamoró, por más barro que en la cara se pusiere. Y después de todo, si uno se equivoca, mala suerte. Un buen enamorado elige, y si después no era, no importa, sigue adelante. Bueno, Alfeo se retiró, sin embargo, de la persecución para siempre. Artemis exigía a sus compañeras la misma castidad que practicaba ella, ¿eh? Si vos sos mi compañera, tenés que ser también casta. Y una vez, el mismísimo Zeus, padre de Artemis, sedujo a una de las compañeras de ella, una de las ninfas. Se llamaba Calisto, Calisto con S, ya que Calisto con X es el nombre de un señor. Bien, cuando Artemis vio que Calisto estaba embarazada, se enojó muchísimo y la convirtió en una osa. Y después llamó a la jauría de perros que tenía siempre con ella y se los largó. Zeus, apiadándose de Calisto, la convirtió en una constelación muy conocida del hemisferio norte, que es completamente invisible desde aquí, ¿no? La Osa Mayor. Parece que el cielo, antes de estas historias, de todos los mitos griegos, era un desierto negro, no había ninguna constelación. Después, para buscarle lugar a los tipos que mataban, los dioses fueron creando las constelaciones. A otro, al que le fue mal con Artemis, fue a nuestro amigo Actión, que un día estaba por ahí cerca de Cómenes y la vio a Artemis bañándose en un arroyo desnuda. Oh, ¿no? Se quedó ahí mirando y Artemis se dio cuenta. Y para que luego él no anduviera jactándose ante sus compañeros que ella se había mostrado desnuda en su presencia, lo transformó en un ciervo. En un ciervo con C. Y después le entró la duda a ver si un ciervo también podía jactarse. Y entonces le largó otra vez a los sabuesos para que despedazaran al ciervo. Así que el tipo vio el mismo día dos males: verse convertido en un ciervo y ver que lo despedazaban. Lo cual ya es menos si es que a uno lo han convertido antes en ciervo, porque casi es como... sentís como si despedazaran a vos.
Claro, todavía no se acostumbró, ¿no? Claro.
Otra víctima de Artemis fue Orión, el arquero de Boca. Ah, no.
No, otro.
El cazador gigante. Algunos dicen que Orión la ofendió desafiándole a lanzar el disco, pero en realidad trató de seducirla, más o menos violentamente. El caso es que Artemis le mandó un escorpión para que lo picara, y el escorpión lo picó y Orión se murió, ¿no? Pero yo lo que quería contar es la venganza que más me gusta, y que es esta. Había una princesa llamada Cometo, disculpen ustedes, se llamaba Cometo, princesa de Patras, y a la muchacha la amaba un chico de Patras llamado Melanipo. Melanipo y Cometo, parecen dos payasos, ¿no?
Sí, sí.
Pero no,
el circo de...
eran un hermoso joven y una princesita que se amaba muchísimo. Yo Melanipo.
Sí.
Y yo Cometo. Yo las dos cosas, decía el otro. Primero Melanipo y después Cometo. Bueno, los padres de Cometo, que también tenían lo suyo, ¿no?, se oponían a esta unión. Quizá para evitar los chistes como los que acabamos de hacer. Y entonces los dos amantes tenían que encontrarse en secreto y lo hacían en el santuario de Artemis. Iban los tipos y se ponían a transar todas las noches. ¿Qué hace Cometo? ¿Qué hace Melanipo? Y Artemis se enteró. Y dijo, ¿qué están haciendo ahí en mi santuario? ¿Qué sé yo? Y entonces, como venganza, la diosa envió una peste al país y se apestaron todos. Por culpa de esto, que se encontraba.
Claro.
Era por eso, ¿no? Entonces consultaron a un oráculo y el oráculo les dijo la causa del enojo de Artemis. Y el único modo de aplacar el enojo es sacrificar a los culpables. Dijeron todo, bueno, qué sé yo. En fin, a los pocos días Cometo y Melanipo fueron sacrificados y la peste se detuvo. Pero no terminaba ahí el sacrificio. Todos los años había que sacrificar a la más linda y al más lindo, a la joven más hermosa y al joven más lindo de Patra. Así, año tras año. Esto es impresionante, ¿no?, de dramatismo. Ser la más hermosa te conducía a la muerte. La trágica y dramática poesía, imagínese usted, ¿no? Muchacho de Patras, pero tenía que desear la belleza, pero no tanto.
No tanto.
Y es tan difícil desear algo, pero no tanto, ¿no? Cuando uno dice, pero no tanto, es que ya no lo desea. Y aunque el precio sea la muerte, me parece que es preferible desearlo todo, ¿no? Desear hasta el final. ¿Qué vamos a andar deseando, por ejemplo, una mujer solo los martes y los jueves? Bueno, depende de lo que haya los miércoles y los jueves. Pero así siguieron todos los años sacrificando a lo mejor de Patras, hasta que un día apareció en Patras un jefe aqueo que venía de la guerra de Troya, Eurípilo. Y Eurípilo se había ganado como botín de la guerra un cofre misterioso. Cuando el tipo lo abrió, se volvió loco, y él también consultó al oráculo, y el oráculo le dijo: se te va a pasar la locura cuando estés en presencia de un sacrificio desacostumbrado. Por otra parte, los habitantes de Patra sabían que la obligación de sacrificar a los más hermosos todos los años iba a terminar cuando un jefe extranjero presenciara el sacrificio. Y justo cayó Eurípilo, y a él se le pasó la locura y comprendió que ese era el sacrificio desacostumbrado que tenía que ver. Y los habitantes de Patras comprendieron que ese era el jefe extranjero que iba a detener el sacrificio. Y así terminó la venganza de Artemis, que era una diosa vengativa, pero ponía fin a sus venganzas. Yo digo que lo peor de la venganza, digo como si ya no lo hubiera dicho gente como Shakespeare, ¿no? Lo peor de la venganza es cuando la venganza no termina, la venganza que no tiene fin. En algún momento el perdón debe trabar la rueda de las venganzas sucesivas. Porque lo malo de las venganzas que continúan es que son crecientes. Si la venganza no se detiene, debe crecer. Entonces, si toda venganza continuara, si el perdón no viniera a detenerla, no quedaría nadie en pie sobre la tierra. De manera que, después de hablar de Artemis, dos cosas me quedan. La primera es esta: la necesidad de detener la venganza con grandeza. Y la segunda, la perplejidad de ver cómo el amor, que es quizá lo más santo, genera una venganza fundada en la petición de santidad para algo que no es tan santo como el amor. Todos sabemos que cualquier amor es más santo que el santuario de Artemis, ¿no? De manera que yo convido a todos los cometos y a los melanipos que andan por ahí que sigan insistiendo en amarse, ¿no?, aunque sea en la prohibida sombra del santuario de Artemis, y aunque sepan que la venganza será terrible. Y a los que andan detrás de Artemis, que la sigan, que la persigan por toda Europa, por toda Grecia, y porque esperen, porque algún día los querrá. Ese es el sentido del día que me quieras. El día que me quieras es una esperanza, es un amor pertinaz. Y el día que me quieras es la canción que vamos a escuchar hoy, que es la noche del día en que se recuerda a Gardel. Y vamos a escuchar el día que me quieras en una versión que no es la de siempre. Está cantada por Carlos Gardel a dúo con Rosita Moreno. Es la que proviene de la película, no es el disco. La última parte, la última frase, la última repetición, es un dúo, un bellísimo dúo, hecho conforme a ciertos usos que a nosotros nos gustan mucho. Así que escuchemos ahora esta versión del Día que me quieras, dedicado a todos aquellos que son capaces de andar detrás de la persona amada por toda Europa y corriendo el riesgo de que la mina se enoje y te convierta en una constelación. Adelante.
Cuando me quieras, Margarita, el día que me quieras, no habrá quien sea más rico que yo.
Caricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida y tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un canetar. Quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalara se vestirá de fiesta con tu mejor color. Abierto la campana, dirás que ya eres mía, y loca la fontana recordará de tu amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán cara de mi corazón.
Que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes tu canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor.
La noche que me quiera,
el día que me quiera, será más linda la vida, mi rostro de amor, y un rayo misterioso hará nido en tu cuerpo.
Eran Carlos Gardel y Rosita Moreno. La venganza será terrible el día que me quieras.
Auspicia.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso.
Estamos marcando el pulso de la radio. Siente tu pulso. Siente 95.1.
Esta semana Cocina celebra su cuarto aniversario junto a Brisas del Norte, Bongay y Danza Popular con Pata Pila. Además, Rubén Patagonia, Inga Mandinga, Certamen de Tango y Quadrivium, Ciencia y Música. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
A viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Meloni, porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
En los últimos días, Beck sorprendió con la aparición de esta nueva canción para promocionar su gira. Se llama Dream y es el insuperable de la semana.
era Beck con Dreams.
Pasó el tema insuperable de esta semana.
Pulso.
95.1.
Thank you.
saw a shimmering light. It grew heavy and my sight grew dim. Had to stop for the night. Then she stood in the doorway with the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. Thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. Now they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain. Please bring me my wine. He said, we haven't had that.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Esto es Radio del Plata. El programa se hace con público presente. La entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección destinada al casamiento, a la preparación y a distintos detalles acerca de circunstancia tan grave como es el casamiento.
Sí, la industria de la boda.
Sí, pero también en este caso pondremos el acento sobre el dónde, no tanto el cómo y el cuándo, sino el dónde. ¿Dónde vamos a hacer la ceremonia? Lugares nuevos, lugares novedosos,
sí,
en donde se pueden ahora hacer las bodas.
Se está utilizando mucho y sale mucho la boda al aire libre.
Sí, ¿no?
Al aire libre.
Ahora, si le llueve, ¿usted
si
tiene
le llueve
plan B o ya directamente uno no se casa y permanece soltero toda la vida?
No, el plan B también es cada vez más pequeño, más acotado, porque los que hacen una fiesta hacia el aire libre consideran divertido que si llueve.
Sí. Claro, una persona que se va a casar no se va a asustar delante de una simple lluvia.
De nada, entonces le dicen, bueno, ese.
Pero es muy peligroso, ¿no? Porque los anillos de oro atraen el rayo.
¿Atrae el rayo?
Al aire libre y se está, encima se desata una tormenta y en el momento
qué mala suerte.
Le va a entregar el anillo a su nueva esposa, cae un rayo y le funde el anillo, me parece que ha llegado el momento de suspender la boda.
Ay, sí, señor, pero hay que tener muy mala suerte para que le pase algo así.
¿Sabe qué? He leído por ahí que están de moda las bodas submarinas.
Abajo el agua.
Abajo el agua, con traje de buzo.
¿Pero cuánto dura? Muy poco.
¿Cómo muy poco? ¿Los matrimonios?
No, me refiero...
Dura lo que tenga que durar, señor. Uno no es que el matrimonio dure poco porque se casó abajo el agua.
No, la ceremonia dura poco, por Dios.
Sí, siempre dura poco la ceremonia. Lo que dura mucho, a veces es el matrimonio, demasiado en general.
¿Pero cuántos van abajo del agua? ¿Todos los invitados no van a estar abajo?
No, para mí solamente el cura, que tiene que ser al mismo tiempo cura y buzo.
Sí.
Lo cual ya restringe muchísimo... Restringe, sería mejor, sí. ¿No? La posibilidad de encontrar a alguien. Alguien que sea juez de paz, o cura, o rabino, y también buzo.
No, y imagínese, y con la sotana no puede ser, se va para arriba otra vez.
Se va para arriba como suspiro de buzo, justamente.
Como suspiro de cura. Sí, es difícil eso. Además, ¿qué prueba hay de que se casó? Porque...
Bueno, el juez de paz, señor.
Bueno, el juez de paz, pero ¿qué? ¿Después salen los novios mojados y van a la fiesta?
¿Cómo
se secan? No parece muy...
La fiesta puede ser que sea en la misma pileta donde uno se casa.
Ah, no, ¿sabes qué?
Todo alrededor de la pileta,
sí.
Y usted, con sí. Su novia, se pone un traje de buzo o algo, y el cura. O si no, a ver cuánto aguantan abajo el agua.
No, van con tubos.
Directamente sin escafandra, sin nada, van. Toman
rápido.
Un poco de aire. Y listo.
No se entiende nada.
Una porquería. No se entiende.
Pero ahí puede juntar, unir dos ideas. Una es la de la ceremonia subacuática. Y la otra, la fiesta flotante. Porque usted puede estar en una embarcación toda la fiesta.
Ajá.
Con todos los invitados. En una especie de catamarán.
Sí, sí.
Y los novios se tiran al río, en este caso. El cura también, o el juez.
Pero se los lleva a la corriente, ¿cómo?
No, pero están, no, pueden tener una cuerda, estar atados a... atados al catamarán.
Mucho lío, señor.
Y los tipos miran todos desde cubierta.
No se ve nada, el agua está...
No, es turbia el agua.
No, es mejor en una pileta. En una pileta y los novios abajo del agua y la gente a la orilla y listo, y todo tan amable.
Sí, pero la pileta no tiene tanta épica como en otro...
No queremos épica, queremos
casarse.
Quedar bien delante de nuestros amigos.
Y arriba, montado, por ejemplo...
Cada cosa en su momento.
No, señor, digo, a caballo.
¿A caballo de la novia?
No, a caballo de la novia, no, a caballo, sobre dos corceles.
¿Sobre quién?
Sobre dos corceles, los novios. Entonces, en un campo, en la pampa húmeda, usted cita a todos los invitados y se juran fidelidad y todas esas cosas que se juran en el matrimonio, pero arriba de un caballo.
No, pero de dos caballos, dice usted.
Sí, de dos o de tres.
¿Y no sería mejor de uno? O sea, los dos novios, la novia en ancas del novio o como sea.
Pero después de ser.
Y el cura arriba de otro caballo.
Algo gauchesco, ¿no?
Algo gauchesco. A mí me sigue gustando más la novia a caballo del novio o algo así. A babuchas, digamos.
Que prescindiendo de los equinos.
Claro, ya sin caballo.
Sin caballo.
Llega así. Llevándola a cococho.
Sí.
Y el cura también, y se hace toda una... No sé.
No
me está gustando mucho.
No, son difíciles esas ceremonias, porque... Bueno, primero que todo lo que es al aire libre, es raro. Toman la decisión de hacer una fiesta al aire libre y trasladan cosas del interior al aire libre. Para eso...
Hagan adentro.
Hacen un living al aire libre. Entonces llevan un sofá, dos sillones, un puff, una mesa, una mesita ratona, un perchero. Todo eso, y después hay que guardarlo. ¿Por qué directamente no se mete adentro en el living y lo hace ahí la fiesta?
Porque hace calor. Mire, esta fiesta... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Estas fiestas al aire libre que hacemos nosotros son todas en regiones que hace mucho calor.
Ajá.
En el desierto de Sahara.
¿Pero quién se casa en el desierto de Sahara?
Muy poca gente.
Y claro, ¿qué le parece? Ya de por sí se casa menos gente.
Y menos en el desierto.
Y me fenecé en el desierto del Sahara. ¿No se puede montar una carpa ahí?
Y una carpa para meterse adentro.
Y sí, si
no,
está
señor, el calor,
¿cómo bajo el rayo
¿dónde
del
hace
sol?
Calor, afuera o adentro, pongámonos de acuerdo.
No, en el desierto del Sahara hace calor en todas partes. Me parece que la carpa va a ser mejor.
¿Y en la Antártida que hace frío?
Y en la Antártida la gente...
¿Cómo se casa la gente?
No, no se casan.
Ajá. La viven gente... así, digamos, en pecado.
Sí, la gente de la Antártida, los que están ahora escuchando la base Marambio, es gente que ya se casó en el continente o que todavía está soltera. Y van ahí y permanecen ahí.
¿Y en submarinos?
Submarinos podría ser, pero es difícil invitar gente.
O sea, el capitán del submarino también tiene la facultad de casar, lo mismo que el colectivero.
No, el colectivero no, pero...
Que el capitán de los barcos y demás.
Sí, puede casar. Pero si no, se lleva un juez...
Pero no van muchas mujeres en submarinos, generalmente son hombres.
¿Por qué eso?
Que pertenecen al ejército alemán o norteamericano o ruso.
No, bueno, pero hay submarinos argentinos también.
Sí, bueno, pero...
No sé si andan, pero están ahí.
Pero no se usan para casamientos, me decían.
No, no sé para qué se usan. Explorarán.
Bueno, hagamos una lista entonces para terminar,
sí.
Siendo que estamos escasos de tiempo.
Sí, señor.
De lugares donde se puede uno casar.
Bueno, ya hemos dicho los lugares al aire libre,
Estancias, quintas, campos,
así,
yuyos, terrenos baldíos.
Bueno, no sé si terrenos baldíos.
Playas.
Y algo más de aventura, por ejemplo, las cataratas.
El hotel se casan ustedes.
No, al borde de las cataratas.
Se van a casar en medio de las cataratas.
Hoy leí que en el Hotel 5 Estrellas que hay ahí en las cataratas... Hubo una invasión de monos. Tuvieron que... Se le metieron monos en todas las... todo el edificio, las habitaciones. Desastre.
A mí me llega a entrar un mono en la habitación.
No uno. Invasión de monos. O sea,
¿cuánto?
Dijeron muchos, cientos de monos. Dijeron,
¿organizado?
No sé si organizado, sindicalizado.
¿Estás seguro que eran monos?
Habrá sido divertido ver
sí,
eso.
Sí, sí. A nosotros podría habernos pasado eso, ¿no?
Sí.
Vamos a actuar a las cataratas del Iguazú y nos invaden los monos.
Y nos invaden los monos, señor. En buena hora.
Bueno,
¿se va a casar o no se va? ¿Usted es el que se va a casar o
sí,
es para otro?
Tardes.
¿O es para otro? ¿Es para
sí,
usted?
Sí, era para mí, pero... ¿Sabe qué pasa? Mi novia no es muy divertida, ¿no? Entonces... Yo quería algo para no olvidarme de la boda.
Ah, un recuerdo así, indeleble.
Así que la boda tuviese algo inusual.
Mm.
Mi novia es muy muy aburrida.
Y entonces, ¿qué la atrae de ella? ¿Qué le gusta a usted?
Nada, en realidad, no. Me caso porque los hermanos me obligaron a prometérselo.
Sí.
Y ahora estoy amenazado por ellos.
Bueno, pero señor, usted lo puede denunciar eso, porque es...
¿Cómo lo voy a denunciar?
Y
¿no?
Es extorsivo, es una situación...
Sí, efectivamente, es una extorsión, me dijeron. Sí. Mirá, esto es una extorsión, me dijeron. O te casás con mi hermana o te fajamos.
Mire, le voy a confesar algo. A mí me contrataron los hermanos de su novia.
¿Para qué?
Para realizar la boda. De modo que usted va a ingresar conmigo ahora al submarino.
¿Usted es el cura?
Sí, señor. Así como me ve.
¿El cura y además capitán de submarino?
Sí. Vamos a ir hasta un lugar que no le puedo precisar de la plataforma submarina. Y ahí la está esperando su novia en otro submarino.
Mm.
No sé por qué nos pusimos en gasto de dos submarinos, podríamos haberla subido.
Claro. ¿Y cómo se hace, digamos, el pase de un submarino a otro?
No, salimos a superficie un rato.
Ah, buena idea.
Y pega el salto. Ella pega el salto y se mete en este.
Dígame, acá de piola, padre. No hay manera de arreglar esto de alguna forma. Yo le doy un dinero y en vez de ir a donde tenemos que ir... Agarramos para otro lado, para otro continente. Usted me deja en el África, ponele. Y si te he visto, no me acuerdo.
¿Usted está intentando sobornarme?
Efectivamente, padre.
¿Y de qué cifra estamos hablando?
Estamos hablando de 200 pesos.
Mire, los hermanos de su novia me ofrecieron una cifra de 7 dígitos.
¿700 pesos?
Yo creo que usted no va a poder.
Bueno, le doy 800. De 8 dígitos.
Creo que usted no puede superar esa oferta. Y por lo visto
ni siquiera puedo.
Sí. Por lo visto le está afectando la noticia. Por lo pronto, métase en el submarino conmigo.
Sí.
Y las mareas nos llevarán hacia el lugar más indicado.
Bueno. Me subo.
Ya está.
¿Está listo?
Estoy listo para cualquier cosa. Cuando usted quiera, zarpamos.
Zarpemos entonces.
Zarpemos y hagamos
una pausa.
Pausa.
Comienzo de... Pulso. Comienzo espacio publicitario. Sentí tu pulso. Pulso. Sentí 95.1.
De lunes a viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Meloni, porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Pulso.
Pulso.
I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss. My past has left me bruised. I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, sí. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gasset. Acompañen esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina en su voz. Y el licenciado pentacadémico, Ale Torina. A ver, maestro, esto creo que me voy a poner los anteojos porque voy a pedir cualquier cosa. Para Valeria le piden Si me das tu amor.
Bueno,
no sé si como tema.
Qué sugerente.
O como condición.
Ambas. ¿Va?
Bien.
Dale. 1, 2, 3 y.
Oculta el sol en un día.
Bueno, hay muchos pedidos hoy, ¿eh? Puentecito del Río le pide Jorge.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa? Escuchaste mi canto de amor sobre el río que corre cantando. Escuchaste mi canto de amor, viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar. Sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar, roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita.
Bueno, aquí para Janina le piden Más que Nada, la Jani de San Luis.
¿Para el trío sin nombre?
Sí, es para el trío sin nombre.
Bueno, está bien.
Vamos,
dale.
Un, dos, tres y...
Hace víveres que se la vienen pidiendo también desde
la comunidad italiana.
Sí.
Bueno, si me da un poquito que... más de ganancia, puede ser que pueda cantarla, pero bueno, vamos a ver.
Oh, sí, qué magnífica giornata, qué giornata di felicità, la mia bella donna se ne andata. Mi ha lasciato al fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più. E la mi ha giurato nel partire che non sarebbe ritornata mai più. vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per sì il cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rincore, ringrazio qui me l'ha portata via. Vivere sempre così giocondo, ridere nella follia del mondo, vivere dichiosa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Che lindo, maestro!
Bueno, acá le piden volver, no sé.
Con él no hemos pasado.
Hoy sonó instrumentalmente.
Volver. Pero bueno, si usted quiere cantarlo, ya
lo podemos intentar, sí.
Sí, vamos a cantar. Espere que tengo un lío acá. Se me ha roto todo.
¿Qué le pasó?
Momentito que viene el muchacho de Yamaha, el chino.
Ahí viene, pase por acá.
Ah, por acá, chino. ¿En qué tono lo hace usted? ¿En re o en do?
En re.
En re. Bueno. Entonces otra cosa, chino. A ver, muy bien. Entonces, aquí estamos, ya lo tenemos, ¿eh? Ahí va, mira qué lindo. Bien, fenómeno. ¿Este sonido le gustó?
Esas cuerdas me gustaron.
Bueno, va.
Parpadeo de las luces que lo lejos van marcando el retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas solas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, la nieve del tiempo plateada en mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, abrir la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Ahí vuelve.
Dale, hagan una ustedes con el tío, sí. se ha roto. Sí.
Bueno,
justo llegó hasta el fin.
Con lo último.
Muy bien.
Faltó sacarme el drum.
La coda le faltó nomás.
Habían pedido Bello Abril, sí. Ahora que es pleno septiembre.
Si no, sí. Podemos,
claro.
Si no podemos hacer volver.
Claro.
Sí. Dale.
¿Va?
Dale.
Un, dos, tres y.
Pasan tantas cosas. cosas en la vida, que si aparece el sol hay que dejarlo pasar. Abrir otra vez para que no tengamos soledad. Dios santo, qué bello abrir. Dios santo, qué bello abrir. Dios santo, qué bello.
Violetas que coronan tu tristeza, las guirnaldas de tu inmensa soledad, sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así, aquí o allá, aquí o allá.
Dios santo, qué bello abrir, Dios santo, qué bello abrir, Dios santo.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madurar, se dijo en la prenda verde, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme al Cholito.
¿Qué te parece, Cholito?
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Pulso.
Pulso.
95.1.
Farrones, vio la luz Carolina, una arena con cojones, creció de espaldas al mar, y allá por Canelones, le dieron el primer beso bajo de los pantalones. Ponte video, que bien te veo, que suelten los leones, mi nena ya está cansada de llorar por los rincones, por eso busca un rockero que le regale flores, y que le invite a vivir en un castillo de canciones. Pasó la noche y la Caro perdió de a poco el brillo, todo lo que había tomado la dejó sin apetito. pensó que yo era un extraño y se enojó conmigo y se olvidó que juramos para siempre estar unidos. Montevideo, qué bien te veo sobre tus aguas río. Mi nena está tan pasada que no cree lo que digo. Le dije que estoy casado y que anoche no he dormido y que no soy lo que espera ni un rockero ni un marido. Que le diga, vámonos a dormir, Carolina, que llegue hace dos días y mañana me voy. Tengo casa, tengo comida, pero nadie me cuida ni me da el corazón.
Te mostramos la realidad, pero no te le echamos en cara. Pulso.
De lunes a viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar con Chelo Meloni. Porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
Despertaste hoy la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar, abre tus ojos que ya sale el sol. De una falsa mujer quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña
dos minutos, temperatura 9 grados, humedad 74%,
Vientos del cuadrante norte a 22 kilómetros por hora. Visibilidad 10 kilómetros. Sensación térmica 5 grados 9 décimas. Cielo nublado. Para este jueves 25 de junio se espera una mañana con neblinas y bancos de niebla. Cielo parcialmente nublado a nublado. Probabilidad de lluvias y lloviznas. Vientos moderados del noreste. Se pronostica una mínima de 6 grados y una máxima de 14. Bienvenidos, soy Gabriel el Negro Volger y esto es Pulso de Trasnoche.
Un beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio.
Si la contradicción es el pulmón de la historia, la paradoja ha de ser, se me ocurre, el espejo que la historia usa para tomarnos el pelo. Ni el propio Hijo de Dios se salvó de la paradoja. Él eligió para nacer un desierto subtropical donde jamás ha nevado. Pero la nieve se convirtió en un símbolo universal de la Navidad desde que Europa decidió europear a Jesús. Y para más inri, el nacimiento de Jesús es, hoy por hoy, el negocio que más dinero da a los mercaderes que Jesús había expulsado del templo. Napoleón Bonaparte, el más francés de los franceses, no era francés. No era ruso José Stalin, el más ruso de los rusos. Y el más alemán de los alemanes, Adolfo Hitler, había nacido en Austria. Margherita Sarfatti, la mujer más amada por el antisemita Mussolini, era judía. José Carlos Mariátegui, el más marxista de los marxistas latinoamericanos, creía fervorosamente en Dios. El Che Guevara había sido declarado completamente inepto para la vida militar por el ejército argentino. De manos de un escultor llamado Alejandrino, que era el más feo de los brasileños, nacieron las más altas hermosuras de Brasil. Los negros norteamericanos, los más oprimidos, crearon el jazz, que es la más libre de las músicas. En el encierro de la cárcel fue concebido Don Quijote, el más andante de los caballeros. Y para colmo de paradojas, Don Quijote nunca dijo su frase más célebre. Nunca dijo, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Te noto nerviosa, dice el histérico. Te odio, dice la enamorada. No habrá devaluación, dice en vísperas de la devaluación el ministro de Economía. Los militares respetan la Constitución, dice en vísperas del golpe de Estado el ministro de Defensa. En su guerra contra la Revolución Sandinista, el gobierno de los Estados Unidos coincidía paradójicamente con el Partido Comunista de Nicaragua. Y paradójicas habían sido, al fin y al cabo, las barricadas sandinistas durante la dictadura de Somoza. Las barricadas que cerraban la calle abrían el camino.